Hola, soy Javier Archeni desde Valencia.
Hola, soy David Vaquero desde Salamanca.
Y os damos la bienvenida al episodio 111 del podcast República Web. David, ¿cómo estás?
Va, muy bien, tío. Me he hecho 500 kilómetros para venir a Salamanca, pero estoy estupendo después de haber dormido 8 horicas.
Por tus rutas, sigues con tus rutas ahí por Castilla, ¿no?
Sí. He tenido un curso en Pamplona esta semana, ha sido muy interesante. Luego comentaremos.
Muy bien, sí, porque por aquí van los tiros del episodio. Esta semana no contamos con la inestimable presencia de Andros Fenollosa, que tiene mucha faena, no ha podido, sus compromisos, pero nos hemos apañado a última hora para poder sacar un tema que me parece súper interesante. Y nace a raíz de un artículo que, bueno, un artículo no, de muchos artículos que has publicado en tu blog con respecto a un curso de Drupal.
Sí, eso
¿Drupal
es.
O Drupal? Me da igual cómo se diga. De Drupal.
Yo lo digo Drupal, pero que aquí la gente lo llame como quiera, que para Drupal, eso es libre.
Vale. Pues venga, Drupal. Pues con el tema este de Drupal lo planteaste y me pareció un gran tema. Primero porque yo te lo comenté a ti y a Andros, que no. Yo Drupal lo conocí antes que WordPress, hace muchos años, hace unos 8 o 9 años. Y investigando con respecto al tema este de los CMS, cómo tener sitios web autogestionables por parte de los clientes. Y cuando lo descubrí, me pareció la solución perfecta. Y me compré un libro de la editorial O'Reilly, que creo que es de los poquitos que andan por ahí. Y se me antojó un software, te hablo de hace años, 8 o 9 años.
Sí.
Y se me antojó un software difícil de domesticar para alguien como yo era en aquella época, con un perfil técnico bastante bajito, ¿no? Por lo menos en la parte de PHP.
Sí, para alguien que está empezando, ¿no? Es lo que entiendo.
Sí. Pero me gustaba mucho la capacidad que tenía Drupal de configurar, de personalizar el contenido, de coger un caso en particular y hacerlo a pedazos, ¿vale? Organizarlo, la arquitectura. Creo que era una herramienta muy poderosa y en ese proceso de descubrir la herramienta, al poco tiempo alguien planteó, bueno, eso también se puede hacer con WordPress. Y yo pensé, ostras, WordPress lo tenía más como una plataforma de blogging. Uh-huh. Aunque luego descubrí que WordPress también tenía las taxonomías personalizadas, las entradas personalizadas, que podías extender con los campos personalizados también, y que todo uh-huh. tenía una capa que podía también servir para que los usuarios finales gestionarán también su sitio web. Y yo creo que la comunidad parece como que se volcó en la parte de WordPress. No sé si, por lo menos aquí en España, veo que la comunidad de WordPress es mucho, mucho más grande que la de Drupal. Y este episodio nace de eso, de hablar de Drupal. Aprovechamos ese curso que has colgado, unas buenas prácticas que también nos vas a comentar. Uh-huh. Y descúbrenos el mundo de Drupal. Cuéntanos, ahora mismo está en la versión 8 y a ver, uh-huh. cuéntanos cosas de estas novedades que trae Drupal 8 y qué trae de bueno.
Claro, yo una de las cosas que sí me gustaría hacer un poquito para empezar es como contextualizar un poquito las diferencias que yo veo principales entre WordPress y Drupal, porque yo creo que nuestra audiencia sí conoce bastante bien WordPress, pero es posible que no conozca bien Drupal. Entonces, voy a comentar un poquito por encima, pero es, creo yo, que son las diferencias principales. Y yo creo que la diferencia principal es el hecho de poder crear nuevos tipos de contenido para colgar dentro de tu web, ¿no? Dentro de tu sitio web, sin la necesidad de saber absolutamente nada de programación y utilizando única y exclusivamente la interfaz. Es decir, que tú puedes poder crear nuevos tipos de contenido, que eso podrían ser, pues yo que sé, productos o fichas de producto o yo que sé, cualquier tipo de contenido que se te ocurra, como un cliente o cosas de ese estilo, son nuevas entidades que tú puedes crear en un determinado momento dentro de WordPress. Y lo único que necesitas hacer a efectos prácticos es desde la interfaz directamente ahí. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí.
Y luego, a partir de ahí, una de las cuestiones principales es, pues eso, ¿cuánto ha mejorado Drupal desde la versión 7 hasta la versión 8? Que si quieres ya podemos ponernos un poquito con eso. Una de las cuestiones que tenía problemático Drupal 7 es que no te venía ningún WYSIWYG instalado por defecto. Es decir, tenías que instalar...
¿Ningún WYSIWYG?
Un What You See is What You Get, un editor de estos visuales.
Vale, ahora te he entendido. Ah, perfecto, ahora te entiendo. Un editor, vamos.
Sí, sí, un editor como el que tiene WordPress, de que tú ya directamente ahí lo que puedes hacer es, pues ya metes los títulos, la maqueta, le dices esto es un título, esto es un tal, esto no sé qué, sí. Esto alineamelo a la izquierda, a la derecha, aquí me metes una foto, pues cosas de ese estilo, ¿no? Y que eso en Drupal pues no venía por defecto, que podías instalarlo, tenías el módulo WYSIWYG y luego si querías le podías instalar el CKEditor o cualquier otro, ¿no? Sin embargo, ya en Drupal 8, ya dentro de Core, ya viene preinstalado por defecto. Es decir, ya eso ya te lo quitas de encima. Que yo creo que era uno de los fallos de usabilidad más gordos que tenía Drupal, que empezabas con una caja en blanco para meter el contenido y decir, hostia, ¿y cómo meto el contenido aquí y tal?
Eso es muy duro de vender, ¿eh? Para el final.
Claro, porque tú vienes desde una perspectiva de que vienes de WordPress, que te lo da todo como mascadito, ¿sabes a lo que me refiero? Y llegas aquí y dices, hostia, ¿y esto cómo empiezo y tal? Y claro, como no conoces pues los módulos o cómo funciona tal, pues resultaba un poco complicado. Yo creo que ha sido uno de los aciertos principales de Drupal 8. El siguiente es que ya viene preinstalado por defecto, solamente tienes que activar los módulos correspondientes, la parte de internacionalización. Donde puedes, o sea, en Drupal 7 ya venía la traducción de la interfaz, es decir, todo aquello que tú tuvieras de, pues yo qué sé, que te viría como cadenas en, pues de haz clic aquí, o regístrate, o yo qué sé, logueate, sí, todo eso sí. Que te viene normalmente, pues eso ya en 7 ya venía traducido, pero ahora ya con esto ya lo que vas a poder es traducir contenido. Es decir, que tú ya puedes dar de alta los distintos idiomas que vienen dentro de tu sitio y ya vas a poder empezar a traducir, pues eso, cualquier tipo de contenido, las páginas, los posts, lo que tú quieras, que pueda venir por ahí. Lo cual es otra de las ventajas típicas que venía... Bueno, ahora con WordPress, ¿no viene preinstalado ya con 5? ¿Esto también?
Que pasa con WordPress, el WordPress es una asignatura pendiente que tiene con el tema de multilenguaje.
De multidioma, ¿no?
Sí, porque una cosa es que tú pongas el WordPress en el idioma que te toca. No, yo lo pongo en inglés, en español, en francés, en lo que sea. Y otra cosa es que puedas traducir de manera nativa desde
el
editor
contenido, ¿no?
Los contenidos. Que ahí tienes que depender de plugins externos o, que es lo que hacemos muchos para evitar dar una base de datos demasiado inconsistente. Mezclada, lo hacemos en multisitio. Hay la posibilidad de.
Ah, vale, o sea que son como sitios distintos, ¿no?
Sí, entonces liberas la parte de. En el fondo tienes dos temas, porque son dos temas distintos. Te hace mucho más compleja el mantenimiento, porque tienes que estar enlazando el contenido. Bueno,
sí.
La verdad es que no es lo más cómodo del mundo, pero el tema de tener una página web en diferentes idiomas no es fácil cuando es dinámica la página web. Y si esto de que esté multilenguaje lo tiene en el core de Drupal, me parece ya un punto a favor muy grande, ¿eh?
Sí, la verdad es que desactivar dos o tres módulos y a partir ya de ahí ya directamente tienes como una pestañita nueva en el editor del tipo de contenido, en el editor de páginas, por ejemplo. Y ya te permite directamente asociar las dos. O sea, que realmente son como dos páginas distintas que están asociadas una a otra.
Claro, esa es lo que también hacen estos plugins o el multisitio, estos plugins de multisitio, que cuando tú enlazas esas dos páginas con los idiomas, te pone la cabecera en el meta, te pone el hrland, te pone la dirección de la versión en otro idioma. Lo que te genera, especialmente para casos de SEO, que necesitas diferenciar entre varios mercados, varios idiomas, eso lo hace muy limpio, porque si no, es otro de los grandes problemas que existen con los idiomas, que confundes al buscador, ¿no? Como
claro,
todas esas páginas mezcladas, no exprimes todas las posibilidades que tiene para optimizar la página a nivel de SEO. Pues fenomenal. ¿Qué más tenemos por ahí con respecto a Drupal 8?
Pues mira, lo del tema de las views. Views era uno de los módulos, yo te diría que es el módulo más utilizado de Drupal 7. Views lo que te permite, para que me entiendas, es hacer consultas a la base de datos para poder presentar listados de información por pantalla. Entonces era un módulo súper utilizado. Entonces al final han dicho, mira, ya que lo utiliza todo Dios y básicamente se puede considerar como que es core, pues lo metemos en core y ya está. Y así nos evitamos, ¿no? Pues que la gente se vuelva loca buscando ese módulo, instalándolo, configurándolo, poniendo en marcha, ¿no? Y no ha cambiado mucho por fuera. Es decir, es cierto que prácticamente se funciona exactamente igual. O sea, que en ese sentido la usabilidad no ha mejorado, pero ya se considera dentro de Core. Entonces, claro, las actualizaciones de seguridad y todo eso, pues como que se tienen ya mucho más en cuenta.
Y esa parte de vistas es práctica, quiero decir, exprime bien lo que son las consultas a la base de datos, es flexible.
Flipas. Para que me entiendas, ¿vale? Es uno de los módulos más complejos que hay, porque es uno de los módulos más flexibles que hay. Porque de hecho tiene como mucha relación con todo lo demás. Entonces, si tú, por ejemplo, has creado un nuevo tipo de contenido, voy a ponerte un ejemplo de un cliente que yo tengo que tiene un Drupal, ¿vale? Ellos se dedican a temas de venta de vehículos de segunda mano, ¿vale? Entonces, ellos tienen en la web todos los tipos de vehículo. Entonces, yo que sé, autocaravanas, tal, no sé qué. Entonces, lo que se configura en ese sitio concreto es que las autocaravanas, caravanas y los remolques, que son cosas que se suelen vender en conjunto, eso es un tipo de contenido. Que lo tienes configurado directamente como un tipo de contenido, entonces tú le añades los campos, pues el título, el tipo de caravana que es, los kilómetros que tiene, de qué año es decir, tú todo eso lo puedes hacer con el editor propio de Drupal. Vale. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así, no en una base de datos tal cual, ¿no? Pues que tú puedes utilizar luego views para hacer consultas. Entonces, tú cuando creas una view, lo primero que te dice es, vale, ¿quieres crear una view? ¿Cómo la quieres llamar? Y le dices, grid de caravanas, y tú dices, ok, perfecto. Y lo siguiente que te dice es, ¿qué entidad quieres consultar? Y le dices, la de caravanas, y dices, ok. Luego lo siguiente que te dice es, ¿qué campos quieres consultar de la de caravanas? Y tú le dices, pues mira, me vas a sacar las fotos, me vas a sacar el título de la caravana y me vas a sacar un resumen de lo que son las características de la caravana. Y tú dices, cojonudo, perfecto. Porque tú con esa información, tú ya tendrías lo típico de presentar el típico grid con información. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Lo siguiente que le puedes decir es, pues eso, ¿qué criterios de búsqueda quieres ponerle? En plan de, oye, pues quiero que me saque solamente las que son de esta marca o las de esta otra, tal. Es decir, todo aquello que tiene que ver con la selección, ¿no? Es decir, de cuáles son las que quieres buscar en concreto. Luego también puedes ponerle todos los criterios que quieras de ordenación. Oye, pues me vas a ordenar por fecha, me vas a ordenar por nombre, me vas a ordenar por marca, me vas a ordenar por no sé qué, así todo, ¿vale? Y todo esto visualmente, ¿sabes a lo que me refiero?
¿Vale? Sí, que luego el usuario visitante de la web, vería la página con esos selectores de atributos.
No, eso es otra cosa. Yo lo que te estoy diciendo es desde la perspectiva de la administración. Vale. O sea, vas a poder decidir qué campos quieres coger de la consulta, con qué criterios de búsqueda quieres aplicar en la consulta y con qué criterios de ordenación quieres aplicar en la consulta. Es decir, que no necesariamente para presentar esta información todos esos menús o facades, que es como se suelen denominar esos menús contextuales a la búsqueda, tienen por qué estar o visibles o disponibles para el usuario. Vale, o sea, tú simplemente es que tú quieres presentar, yo qué sé, lo típico, ¿no? El listado de los últimos posts, pues en una consulta súper sencilla, es búscame todos los artículos ordenados de manera descendente, ¿vale? Y sácame lo que es el artículo como tal. Y te dices, vale, perfecto, eso sería una consulta perfectamente posible para hacer. Y me lo ordenas, pues eso, pues por fecha, que es lo suyo. ¿Vale? Pero luego tú aparte tienes esta es la consulta, estás sacando estos datos, los estás ordenando de esta manera, con estos criterios de búsqueda. Ahora, ¿en qué formato quiero yo sacarlo? Entonces tienes formato de grid, formato de listado, formato de tal, y tú decides cuáles de esos campos que tú quieres que pasen a la vista. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí.
Entonces,
sí,
en un formato de grid, lo lógico es pues sacar pues la típica imagen destacada o lo que sea del artículo, ¿vale? El título con el texto y yo qué sé, con los kilómetros que tiene. Entonces tú esos campos también puedes decidir cuáles son los campos que van a la vista. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí, que tiene una flexibilidad. Podríamos decir que es una especie de constructor visual de consulta.
Correcto, exactamente. Es exactamente eso. Luego por el otro lado, ya de dependiendo de, pues eso, de del tipo de buscador, porque al fin y al cabo una vista es como una especie como de resultado de búsqueda, ¿no? Como quien dice, puedes lo que se llama exponer los filtros que tú estás utilizando como menús, que es lo que tú decías, ¿no? Es decir, que puedes sacar esa parte de esos criterios de búsqueda y colocarlos, pues como en el lado izquierdo, por ejemplo, que eso en Drupal se llaman bloques, ¿no? Colocas un bloque en la parte de izquierda, en la parte central colocas los resultados de la búsqueda y en la parte superior colocas el típico campo de buscar para que el usuario escriba lo que quiera. Entonces, luego puedes configurarlo para que sea Ajax o no, es decir, para que lo haga con o sin recarga. Es decir, son múltiples opciones las que puedes llegar a hacer. Entonces, con eso puedes hacer bloques de contenido, yo qué sé, los últimos posts. Puedes colocar buscadores de productos. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Simplemente...
Exacto, la flexibilidad que te ofrece es muy alta.
Es brutal, es brutal. Es decir, yo, views y los tipos de contenido es lo que yo le echaría en falta a un WordPress. Es decir, si me hicieran la entrevista que os hicieron a vosotros, yo lo que le diría es, lo que necesitas son estas dos cosas. Porque es lo que te va a permitir que tú, desde la perspectiva de un análisis y una programación y tal, puedas decidir, pues eso, cuáles son los tipos de contenido que quieres poner y cómo se van a presentar. Porque luego, claro, luego a través de plantillas, tú puedes llegar a decidir cómo quieres que se presenten esos contenidos visuales, en el formato grid, en el formato listado, en el formato completo o como tú quieras hacerlo. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí. Esa parte de las plantillas, cuando dices vistas, a mí ya en mi cabeza, cuando me dice vista, ya estoy pensando en cómo renderizar lo que viene de un controlador, ¿no? Lo que viene de la base de datos o lo que viene filtrado de la base de datos. Entonces, esa parte de frontend o la parte, ¿cómo se gestiona? O sea,
pues a través de la plantilla.
En las plantillas, mi pregunta es, ¿tienes que jugar mucho como pasa lamentablemente si no haces alguna especie de personalización como pasa en WordPress? Que luego el gran problema que tiene WordPress es que a veces te obligas a trabajar demasiado sobre un mismo archivo, en este caso sobre una vista, lo que se entendería como una vista o un archivo de plantilla, en el que al final es algo como muy Frankenstein, porque tienes que estar mezclando código PHP, consultas, devuelves, haces un bucle, no lo típico que pasa
en este caso en WordPress. Y te explico, porque tú por cada tipo de elemento visual que vas a presentar en una plantilla tienes uno general, por ejemplo, cuando vas a presentar una página, tienes una plantilla de todas las páginas. Pero tú luego puedes hacer una plantilla específica por cada página específica que tú quieres hacer. Es decir, pueden ser ficheros distintos dentro del tema, dentro de la plantilla, para poder personalizar incluso cada página distinta, cada vista distinta, cada bloque distinto,
sí,
cada
como
artículo
sería en
distinto.
El caso de WordPress, por traerlo al mundo WordPress, sería como la jerarquía de plantilla de WordPress, que tú puedes identificar a través de la jerarquía qué precisa es la plantilla que estás cargando.
Eso
¿te refieres
es.
A eso?
Eso es, eso
pero
es.
Yo me refiero,
o sea, tú
nivel
dependiendo
de...
del nombre que le pones a la plantilla, se va a aplicar esa jerarquía automáticamente. Es decir, si tú vas a editar una vista, pues tienes el views.tpl.twig, en el caso de las últimas, ¿no? Pero si tú quieres editar una vista concreta, sería el views-guión, nombre de vista... .tpl.twig.
Vale, y cuando tú tienes que trabajar con el archivo fuente de esa vista,
sí.
¿Qué es lo que tienes que qué objeto te devuelve ahí o con qué trabajas? Es la
pues
pregunta
con
que te quiero hacer.
Con un array de objetos.
Vale, correcto, vale.
O sea, como en WordPress, exactamente igual.
Sí.
O sea,
típico,
tú lo que trabajas es con un array de objetos y luego te pondrás un for each. Y que en este caso Twig tiene como sus propias, que eso es otra de las ventajas también, que Twig tiene como su propio motor de plantilla, entonces tiene su propia manera de imprimir datos por pantalla. No tienes por qué hacer el menor que interrogación, PHP, print, bla, bla, bla.
Sí,
¿no?
Sí.
Sino que directamente utilizas como unas llaves, como doble llaves, y en esas dobles llaves ya se interpreta por parte del motor que eso es algo especial, entonces ahí ya hay pues sentencias condicionales, sentencias iterativas, es decir, bucles, o la presentación del contenido con filtros o con lo que tú quieras.
Bueno,
que eso es
la parte
que
te
eso
escapa,
está súper guapo.
Y aparte que es esa capa de seguridad extra, porque ahí escapa también los caracteres, ¿no? Escapa... Como pasa, por ejemplo, yo es que en el caso este me suena más Blade, que es el que utiliza el Laravel, que tiene esa capa de seguridad adicional, aparte de la limpieza del propio código PHP, que es vuelvo a lo mismo, es lo que a mucha gente le tira para atrás, que es tú ves mucho código PHP y está todo mezclado, es realmente poco limpio, por no decir feo.
Es súper confuso cuando abres un fichero de una plantilla hecha en PHP diciendo, ¿qué mierda es esta?
Exacto.
¿Sabes? Sin embargo, tú ves un fichero de este estilo con las dobles llaves y dices, vale, ya entiendo que esto no forma parte de tal, pero el código es tremendamente más limpio.
Estupendo. ¿Más cosas?
Pues mira, un editor frontend. ¿Qué dices tú? ¿Perdona? ¿Qué me estás contando? Sí.
Hombre, o sea, eso ya... Esto ya es como...
Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Claro, es decir, tú significa que tú cuando puedes tener una vista de edición normal, pues una típica vista de formulario con lo que estás haciendo, pero también puedes activar, claro, depende mucho de la plantilla, también puedes activar lo que es el editor frontend. Entonces tú lo que haces es que vas a la vista de la plantilla renderizada, ¿sabes? Según la estás editando, y visualmente puedes ir cambiando el contenido, son como cajicas, ¿no? ¿Sabes? Entonces te metes a la cajica y te pones ahí a escribir y ya automáticamente cuando pulsas en el botón guardar ya se te queda visualmente como tú lo has hecho, claro.
Esa es la expectativa que tiene muchos usuarios con respecto a editar algo en la web, porque el gran problema que tiene estos editores de CMS, ¿no? Estos gestores de contenidos, es que siempre tienes una parte, un panel de control, un escritorio en el que modificas las cosas y luego publicas y ves, claro, el resultado, pero hacerlo en vivo, que es como la gente se acostumbra a hacer las cosas en Facebook o en cualquier en Medium, ¿no? Ese tipo de cosas que tú puedes cambiar el título y es dinámico todo, no tienes por qué entrar en dos partes, y eso, pues eso está francamente bien. ¿Eso tú lo has visto en marcha, lo has visto en producción?
Sí, y con cosas mucho más complejas, sí, correcto.
¿Y no casca, no da problemas?
A ver, como todo JavaScript ya sabemos cómo va, pero aún así y con todo, básicamente es que la caja de texto que tú tienes debajo te la automaqueta. Y simplemente tienes pues los típicos botones del editor visual, ¿no? De lo típico, la negrita, tal, no sé qué, justo encima de la cajita de texto que tú tienes. Y funciona razonablemente bien.
Eso le facilita mucho la vida a la gente, ¿eh? Porque a veces el contenido simplemente es cambiar o añadir dos líneas. Tampoco... Yo siempre me lo llevo al caso de un periodista, alguien que esté generando una noticia. Tampoco quiere gran cosa. Quiere una caja de texto, una fotografía, pues saber poner enlaces, claro, y la rapidez de modificar ese tipo de contenido, ¿no? De llegar, pum, uh-huh. Que ojo, que no digo que con WordPress o cualquier gestor de contenido sea difícil, pero si se lo pones todavía más fácil, que es una de las cosas que me dijo una vez, alguien me dice, ay, es que no puede ser esto, enseñándole el panel de control y editar entradas en WordPress. Esto no puede ser como en Facebook, que tú puedes subir la publicación. No puede ser, pero posiblemente debería ser así.
Claro.
¿Sabes?
Claro, correcto.
Más cosas.
Vale, una de las cuestiones más importantes que tiene Drupal 8 es el tema de que han cambiado la manera que tienen de programarlo de arriba abajo. Y me explico. Es decir, WordPress tiene la base de WordPress. Joomla tiene la base de Joomla, ¿no? Pero hasta Drupal 8 no había ningún CMS, ¿no?, que no estuviera basado en algún tipo de framework base que fuera de amplio uso, sobre todo desde la parte de PHP, lo que llamo el tricornio de los CMS, ¿no? Que no estuviera basado en algún framework reconocido o conocido, ¿vale? Entonces, cuando estaban con Drupal 7 ya se planteó la posibilidad de poder migrar lo que es la parte core, la parte dura de la gestión de las peticiones, el enrutado, la gestión de los eventos, la carga de clases y tal, etc. Para usar Symfony, que es un framework PHP, que por ejemplo es en el que está basado Laravel.
Correcto.
¿Vale?
Bueno, Laravel tiene de varios sitios, pero sí, de Symfony tiene, claro, tiene mucho. Por lo menos la tema de peticiones y todo esto, respuesta.
Claro, pues en este caso es lo mismo. Ellos dijeron, oye, vamos a intentar reutilizar todo lo que podamos de Symfony para quitarnos esa carga de trabajo. Lo cual a mí me parece fundamental, porque lo que te permite hacer efectos prácticos es que esa parte, el mantenimiento de esa parte, que es súper dura, porque ahí hay un mogollón de fallos de seguridad, o sea, que es bastante complejo, y que ellos se pudieran centrar única y exclusivamente en el desarrollo de producto, es decir, en hacer lo que les interesa, que es hacer Drupal. No les interesa hacer un gestor de peticiones más eficiente, o
no, y aparte,
administrar lo que es la seguridad, sí, de ese tipo de cosas.
Y si está inventado y es robusto y funciona a la perfección, ¿para qué vas a reinventar la rueda?
Claro, eso es. Y luego otra de las ventajas fundamentales, que es el tema de usar Twig, claro. O sea, que tú tienes un motor de plantillas nuevo, antes se utilizaba el PHP Engine, es decir, plantillas PHP, y ahora, pues bueno, pues las plantillas vienen con un lenguaje mucho, es lo que decíamos antes, ¿no? Mucho más accesible para que cualquier maquetador que no ha visto nunca... pues eso, plantillas y tal, pues la adaptación es como mucho más sencilla. Y sí, pues eso, tienes lo que decíamos, ¿no? Sentencias condicionales, iterativas, filtros para poder sacar contenido por pantalla, cosas de ese estilo. Lo cual, sí, hace que el código sea tremendamente más legible, claro.
Además, lo que estás, todo lo que estás contando, a fin de cuentas, viene a traducirse como que esto estamos ante un robusto framework de CMS, porque si tienes toda esta parte de Symfony con las librerías, con el tema del enrutado, tienes el tema de el modelo vista controlador del framework, el tema del motor de plantillas, pues aquí estamos hablando ya de un software muy robusto, más allá de lo que es el típico gestor de contenidos.
Claro, esto es una de las cosas que se achacaba mucho a Drupal, ¿no? Es decir, de que prácticamente tienes que ser un ingeniero para poder manejar Drupal, ¿no? Es decir, como que Drupal está más pensado para la programación de cosas y que WordPress está como más pensado para la presentación de cosas, ¿no? Entonces, los perfiles eran como muy distintos, ¿no? Es decir, tú para saber Drupal prácticamente necesitabas saber programar, ¿no? Como quien dice. Sin embargo, para utilizar WordPress, pues simplemente con saber navegar por internet casi lo tenías hecho. Entonces esto yo creo que es como, por un lado, un refuerzo para todos aquellos que venimos de la programación PHP básica, ¿no? Para poder decirme, oye, mira, tal, vente para acá, o si tú formas parte de la comunidad ya de Symfony, bueno, pues ya las cosas típicas ya las sabes manejar, ¿no? O sea, como una manera de atraer a esa parte de la comunidad y hacerse un poco más fuerte, y luego de quitarse mogollón de marrones de encima al respecto. Sin embargo, WordPress, ¿en qué se está centrando últimamente? En la parte visual, con el tema este de Gutenberg, con todo esto, ¿no?
Sí, pues es la parte que echar de menos, es lo que yo venía a comentar, que el desarrollador PHP ya está en otras cosas, ya pide otras cosas, sabe que hay unas buenas prácticas, sabe que hay unos patrones de diseño, claro, hay unas cosas mucho más robustas y mucho más profesionales de hacer las cosas, y por tanto, a ver, por supuesto todo tiene su hueco y WordPress no es ni mucho menos la única forma de hacer las cosas, que ni nos estamos metiendo con WordPress ni estamos alabando a WordPress. Lo único que este movimiento por parte de Drupal de pasarse a escoger Symfony
como framework base, ¿no?
Exactamente, trabajando de una forma mucho más profesional. El lenguaje ha evolucionado, las herramientas han evolucionado y también tu herramienta tiene que evolucionar con eso. Si claro, no vas a atraer talento nuevo que se sienta seducido por herramientas que crecen como deben de crecer. Sí. Más cosas que traiga el Drupal, que ya va cargadito, ¿eh?
Joder, ya te digo, parecía que era una mini introducción y fíjate, pues vaya. Mira, pues ya prácticamente los temas nuevos y todo el código que se genera ya es automáticamente HTML5 y CSS3, y luego por el otro lado, pues que ya viene ya preinstalado con las típicas etiquetas ARIA, ¿no? Las etiquetas que son para temas de accesibilidad.
Sí, accesibilidad y aparte de un empujón también al posicionamiento y a la optimización.
Claro. Como te digo, en eso están por detrás de WordPress, pero están haciendo todo lo posible para que se pueda hacer así, ¿no? Uh-huh. Otra de las cositas es que ya incorpora como un API REST, ¿no? Es decir, que tú ya puedes consultar el contenido que está dentro del Drupal directamente a través de un API REST, lo cual es una manera brutal, porque te permitiría poder consultar eso. De hecho, uno de los... Del radar que os comenté en su momento, no sé si lo comenté con vosotros o no, es que tú puedes tener un Drupal montado que te haga única y exclusivamente de gestor de contenido, pero no de visualización de contenido, y luego tener una aplicación a Angular, React, Vue o lo que sea, que consulte ese contenido.
Claro, esa es de hecho es una de las tendencias más fuertes que hay también con el mundo WordPress, ¿eh?
Sí,
y eso para es. Para mí el tema de estar de las API REST en los gestores de contenido me parece un camino que sí que es el adecuado para muchos desarrolladores, que tampoco quieren todo el paquete. Simplemente, oye, pues mira, me parece que la estructura de acceso a la base de datos pues es adecuada, hay mucha gente que trabaja con ellas, y si yo utilizo un Drupal o utilizo un WordPress y accedo a través de una API REST, a un endpoint, lo que sea, yo puedo construir sobre eso, dame herramientas sobre las que pueda construir, dame flexibilidad. Por eso es, para mi gusto, lo último bueno que hizo WordPress es la API REST. Eso es mi opinión. A mí lo otro creo que tiene una gran importancia para los usuarios, pero no seduce a los desarrolladores, más allá de los que quieran vender en el ecosistema de WordPress. Por tanto, la API REST, otra de las cosas buenas que tiene Drupal.
Sí, y luego un ejemplillo de un headless CMS basado en Drupal.
Correcto,
es decir, de un CMS que solamente tiene eso, es el Contenta CMS, que es una versión de Drupal, CMS. Es una distribución Contenta CMS, sí. Que es exactamente eso. Es decir, es un Drupal que lo único que se utiliza es lo que es la parte API. Y luego todo lo demás es lo que, pues eso. O sea, es un API REST, tú lo configuras desde ahí, es decir, ahí meterías el contenido, pero luego sin más, solamente lo utilizarías de como el repositorio de artículos o de páginas o de tipo de contenido que sea. Y luego tú ya te lo montas para poder consultarlo desde otros lados.
Sí, porque en la parte, porque es que precisamente ahí, volviéndolo a lo de las vistas, también es una cosa que es importante. Es el mucha gente lo que quiere es acción en la parte de front. O sea, quiere extraer a través de estas librerías nuevas, darle mucho dinamismo a la parte de front. Y la parte de back tenerla asegurada con algo que controlen, pero tampoco le importa demasiado. Es decir, yo tengo ahí un back metido en plan caja negra, pero yo quiero acción en la parte del front con un React o con Vue o hacer ahí la habilidad en pasta. Pero
eso es.
Lo que quieren es tener algo sólido que saben que se va a mantener, que tiene la capacidad de tener seguridad, que se está actualizando y y jugar en la parte de front, o sea, empezar a hacer las cosas de usuario, de interacción, que es lo que muchas veces también los clientes quieren.
Claro, correcto. Sí, ahí totalmente de acuerdo contigo. Y luego ya la última cosa que se destacaría sobre todo como novedad es lo que se denomina el Configuration Manager, que es una de las cosas que se ha achacado bastante también a Drupal, que es como, vale, si yo tengo que estipular las nuevas filosofías rollo DevOps y tal, yo tengo que tener como distintos entornos sobre los cuales, ¿no? Yo tengo que ir probando las funcionalidades e introducir el contenido que yo tengo especificado, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que se hacen por configuración. Por ejemplo, cuando tú defines un nuevo tipo de contenido, no es que hayas instalado un módulo, sino que a lo mejor simplemente has entrado al Drupal, has empezado a crear esos tipos de contenido, yo qué sé, lo de las autocaravanas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, yo tengo mi sitio de desarrollo y luego está el sitio de producción. Entonces, ¿cómo traspaso eso de un sitio para otro? ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí.
Porque son configuraciones que se guardan en la base de datos, no son ficheros que puedas sincronizar, ¿sabes? Entonces, han incorporado una parte que antes se hacía con un módulo que se llamaba Features, ¿no? Era como pasar a fichero aquello que era configuración de base de datos. ¿Sabes a lo que me refiero? Era como crear módulos personalizados para ese tipo de configuraciones. Y luego eso ya, pues lo cogías el zip, te lo llevabas al otro lado y te permitía hacer esas cosas. Bueno, pues eso ahora ya en 8 está como ya integrado, por decirlo de una manera. Entonces puedes tener un sitio de producción, un sitio de desarrollo y te permite traspasar cosas de un sitio para otro. Que eso es estupendo.
Sí, no, pero luego, y aparte que te permite pues traspasar proyectos, trabajar en equipo, ¿no?
Eso es. Y tener distintos entornos de trabajo, claro.
Pues macho, un repaso grande a Drupal que viene muy cargado. A mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido la...
Pero tú no te esperabas, ¿no? Como lo tenías un poco
te
ahí...
Juro, no. Yo, a ver, esa sensación que tienes cuando dejas de prestar atención a ciertas tecnologías y de repente te sorprende que, oye, que esto está en marcha, que hay mucha gente trabajando. Porque esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Quién lleva el desarrollo, quién lidera el desarrollo de todo esto? Al igual que está en WordPress, está en el mundo Automatic y dos otras
empresas. Sí, hay algunas empresas que se pueden decir que están bajo el tema de Drupal. En ese sentido, no es que haya una empresa como Automatic, ¿no?, que hace cosas de ese estilo, sino más como un conjunto de empresas. Tal. Hay algunas que son, pues eso, que llevan ahí prácticamente desde el principio y para que me entiendas. Pero te das cuenta que en Drupal, Drupal.com hay. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí.
Sí, hay un Drupal.com y tú ahí, bueno, pues puedes acceder, pero prácticamente es como una página como de presentación. O sea realmente todo el tinglado y todo lo que tienes puesto es de, no, vete directamente a Drupal.org, ¿sabes a lo que me refiero? Y ahí es donde tienes todo, ¿no? Es decir, es como una comunidad, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. No está montado como en WordPress.com, de ven aquí, tal, te instalo, te configuro, te lo doy todo como mascadito para tal. Hay empresas que lo hacen, ¿no? Pero es como un poco más abierto, o sea, no está todo más tan teledirigido como en el caso de WordPress con Automatic, ¿no?
Y en la parte esta de... Ahora una duda que tengo yo. Si viendo todo lo que incorpora Drupal, si... tú como desarrollador, ¿qué justificaría el hecho de que cogieras Drupal a, por ejemplo, o un Symfony en crudo, o un Laravel en crudo, cualquier tipo de framework PHP o otro framework con respecto a Drupal? Entiendo que, lógicamente, toda la flexibilidad de usuario final. Me refiero al usuario final como el que administra el sitio día a día.
Claro, es porque es un CMS. O sea, si yo tuviera que hacer todas las funcionalidades que tiene Drupal de cero, desde, hola, soy programador Symfony, hola, soy programador Laravel, quiero hacer lo que hace Drupal, te vas a tirar mucho tiempo y no lo vas a hacer igual de bien. O sea, si tú lo que quieres hacer es presentar contenido publicable en un determinado momento, que te conlleva, pues eso, tener, pues eso, una serie de páginas, contar no sé qué, estructurado de esta manera, ¿puedes hacerlo con Laravel y tal? Sí. Pero no lo vas a hacer ni tan fácil ni tan rápido como montar un Drupal y tenerlo de base. Es decir, si tú lo que vas a hacer es una intranet, pues bueno, pues sí, pues te lo puedes plantear, no hay ningún problema, porque eso no es presentación de contenido. Es gestión de datos o gestión de recursos. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí, 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 sí.
¿Sabes? Donde ahí tienes que meter pues mucha más lógica, mucho más no sé qué, ¿no? Es decir, tiene que ir conectado con aquí, con allá, tal, ¿no? Es decir, que eso lo podrías hacer con Drupal exactamente igual, porque como no dejan de ser... puedes llegar a desarrollar como componente Symfony, ¿no? Como quien dice, a la hora de hacer las cosas, con la cobertura que te da Drupal, puedes hacerlo, sí. Yo me metería en un tinglao así para hacer una aplicación de intranet con Drupal. Inicialmente yo juraría que no. Ahora con el tema de la integración de Symfony te lo puedes llegar a replantear, pero fundamentalmente es, tú tienes que presentar contenido a usuarios de manera pública, con su menú, sus historias, sus temas, tal, pues chico, no te comas la... O sea, no te vuelvas loco y pon un Drupal. ¿Tú, eso no va a ir con usuarios, con parte pública, parte privada, qué tal, no sé qué? Pues mira, no pasa nada, hátelo a tu bola y punto.
Fenomenal. Y la parte esta de... Porque te iba a preguntar por el rendimiento que tiene Drupal, las mediciones que se hacen, cuando está en producción, cuando tiene muchos usuarios. Claro. Eso... tú en el apartado este que tienes también aquí de buenas prácticas, ¿ahí qué recomiendas? ¿O cuáles son las recomendaciones de buenas prácticas para Drupal?
Pues mira, hay un montón de ellas, pero bueno, vamos a destacar varias, ¿vale? Bueno, para empezar, todo el contenido que tú puedas gestionar a través de views y a través de, pues, de tipos de contenido, tienes que intentar meterlo ahí. Es decir, eso de tener una tabla que tú consultas, que tal, no sé qué, que no son entidades de Drupal, que es lo que te permite toda la potencia que tiene Drupal, total y absolutamente descartado, es decir, ni se te ocurra, a no ser que no haya más remedio, ¿sabes a lo que me refiero?
Sí.
Que tengas una tabla que está en algún sitio, en otra base de datos, que tú no controlas, tal, bueno, pues entonces, chico, ponte un API REST y consúltalo y eso ya lo gestionarás de otra manera, pero que inicialmente todo tiene que ser estructurado como tipo de contenido para que luego puedas utilizar toda la potencia que tenga Drupal, yo creo que eso sería fundamental. Luego, una segunda parte, que sería lo del tema de cómo se eligen los módulos y los temas, que esto podría ser compartido también con WordPress, ¿no? Es decir, cómo se toman esas decisiones, por qué se utiliza un plugin o no se utiliza otro, por qué eliges un tema, por qué no eliges un determinado tema, ¿no? Eso son cosas que en Drupal también suceden, ¿no? Y al final al cabo lo haces más o menos con los mismos criterios que lo harías tú en un WordPress. Es decir, pues que ese módulo tenga un desarrollo activo, que se actualice periódicamente y que no tenga errores de seguridad. Que si tú, por ejemplo, estás con Drupal 8 y la gente ya está con Drupal, o sea, preparando la versión de Drupal 9, pues que sepas que ese módulo que tú estás utilizando ya estén preparando la versión para 9. ¿Sabes a lo que me refiero? Ya.
Y en la parte de temas, ¿es factible coger un tema en blanco? Es decir, yo cojo un tema en blanco y factible en el sentido de que te daría mucho trabajo crear desde un sitio en blanco el diseño de toda esa funcionalidad en Drupal.
A ver, yo creo que todo depende del objetivo final que quieras conseguir. Eso pasa como en WordPress. Tú podrías empezar con un tema en blanco y empezar a construir todo ahí directamente. Pero ese tema ya te tiene que ofrecer una serie de funcionalidades base que tú necesitas. Por ejemplo, no tiene lógica utilizar un tema que no esté ya preparado, por ejemplo, para disponer de un menú contextual para cuando estás en un entorno mobile para que te presente el típico menú de hamburguesa. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí, o por lo menos el marcado, que te da, que ya te dan marcado, por ejemplo, HTML, que ya esté preparado todo eso para que tú sobre esa parte ya simplemente vayas volcando los datos que te vienen.
Eso es. Entonces, ¿cómo de complicado es tu plantilla? ¿Sabes a lo que me refiero? Porque a lo mejor puedes coger una plantilla que es parecida a lo que tú pretendes conseguir con 3-4 cambios y a lo mejor ya lo tienes. Es decir, ¿cómo de complicado es el sitio web que quieres hacer?
Ya, te entiendo.
¿Sabes?
Sí.
Entonces,
no, yo
ahí
te hablaba
yo creo que
por la parte de la presentación,
más.
Porque siempre el depender de un tema o de una plantilla, yo por lo menos siempre lo he visto como atarse demasiado a una idea preconcebida de alguien. En cambio, esa flexibilidad que tienes a la hora de construir el diseño de un sitio web en función de toda la información que tú vas recogiendo, que es igual de importante. Antes hablábamos de cómo tú puedes gestionar ese tipo de contenido, cómo lo puedes estructurar, pero
claro,
al mismo tiempo en el diseño también tiene que tener eso un sentido. Es decir, pues yo voy a estructurar la página de esta forma, hay unos objetivos determinados, hay
claro,
un público que espera esto, o aquí voy a poner lo otro, o las peticiones que te puedan hacer los interesados. Oye, tú sabes que los clientes y los jefes de tus clientes y los que están por medio, todo el mundo tiene una opinión con respecto a la página web que luego tienes que saber modificar y hacerlo
claro,
a tu gusto.
Sí, eso es una parte muy importante de las plantillas de Drupal, que es el tema de lo que ellos llaman las regiones, ¿no? Que es
Ya.
algo así como las zonas visuales que tú tienes en WordPress, donde puedes soltar un widget, ¿no? Donde dices, este
Sí,
widget va en este área visual colocado así, ¿no? Pues esto es más o menos lo
exactamente.
mismo. Claro, hay temas que tienes chorrocientos mil millones de regiones, ¿no? Colocados en cualquier sitio, y hay otros que te vienen con tres.
Vale,
Entonces,
vale,
esa
vale.
parte sí es importante, ¿sabes a lo que me refiero?
Sí, que
De
WordPress
poder
sería
decir.
header, sidebar, footer.
Eso es, que es un poco como más fijo, pues se podría llegar a decir. En este caso, como tú defines las regiones donde quieres tratar tal, pues hay temas que te bajas que a lo mejor tienen 27 regiones y otros donde tienen pues muy pocas. Entonces yo suelo normalmente escoger plantillas que vienen ya como más, ¿cómo decirte? Con más huecos libres, ¿vale? Para poder meter luego el contenido que tú quieras para hacer. Porque en el caso de WordPress, lo que se llaman los bloques, que son como trocitos de contenido HTML que tú puedes luego recolocar dentro de la plantilla, y eso se hace desde la perspectiva visual, ¿no?
Sí,
Como en
sí.
WordPress, ¿no? Que vas arrastrando los widgets y tal. Aquí es lo mismo, pero sin drag and drop. Pero quitando eso, es más o menos lo mismo. Entonces, elegir un tema de ese estilo está bien. Y luego, que los temas también te ofrecen funcionalidades base. ¿Sabes a lo que me refiero? Ahora, por ejemplo, uno de los temas que más se suele utilizar es el de Bootstrap.
El de Bootstrap
¿Sabes?
normal, sí, son
Claro,
normales.
tanto el de Bootstrap 3 como el de Bootstrap 4. ¿Sabes? Entonces son los temas como más utilizados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se ha metido a saco con el tema de Bootstrap. ¿Sabes? Nosotros ya estamos con Tailwind y ellos siguen con Bootstrap. ¿Sabes a lo que me refiero? Siempre
Sí,
llevan
no, aparte, mucha
como un
gente
poquito de retraso.
Está claro, y aparte que hay mucho desarrollador que tampoco se quiere complicar la vida con el diseño. Parte de unos patrones y tanto
Eso
Bootstrap
es.
como cualquier librería de estas te permite simplificar mucho el trabajo.
Eso es. Y que luego muchas de los temas tienen configuraciones propias, donde a lo mejor puedes cambiar en la configuración del tema, pues colores base, cosas así, ¿no? Entonces, si tú tienes un tema que es súper sencillito, que te ofrece todas las opciones de configuración que tú necesitas, ¿para qué vas a escoger un tema limpio y empezar de cero? O sea, mejor justo con lo que tienes ya más o menos lo tienes. Entonces,
Claro.
para manejar esto en Drupal, si en WordPress existe el concepto de tema hijo, aquí existen los subtemas. ¿Vale? Entonces,
Claro,
está
lo mismo
súper
es
bien.
tema padre y tema hijo.
Eso es, pues aquí se llaman subtemas. Entonces, es una recomendación, es decir, en vez de hacer una copia del tema que tú quieres, ¿no? Y manejar como tu propia versión, es que tú tienes un tema principal que es el que te bajas, ¿no? Pero tú
Sí.
creas un subtema de ese tema, ¿no? Y
Sí.
simplemente lo que aplicas son las modificaciones que quieres hacer sobre ese tema. Entonces,
Claro.
aunque el otro tema se actualice, que es bueno que se actualice porque también tienen errores de funcionalidad o errores de seguridad que pueden llegar a manejar, pues tú te limitas a hacer solo la parte que a ti te interesa. Entonces, esto
Exacto.
es, merece muchísimo la pena. Mucho, mucho, mucho.
Muy bien.
Vale, más cositas. El tema de las taxonomías. Es súper importante el tema de las taxonomías. O sea, prácticamente como lo que te expliqué antes del tema de lo de las views y tal, tú
Sí.
al fin y al cabo lo que vas haciendo son tipos de contenido que están asociados a una taxonomía, a un vocabulario, ¿no? Entonces, esos vocabularios puedes utilizarlo para cualquier cosa. Por ejemplo, puedes utilizarlo para seleccionar el típico campo que es el tipo D, ¿no? tipo de noticia, categoría de noticia, pues todo eso son taxonomías que tú luego puedes configurar para que te aparezca como un desplegable o...
Claro,
o,
sí, la clasificación, la jerarquía que le puedas dar al contenido.
Eso es, que puede ser contenido jerárquico o no, tal, pues todo eso son taxonomías. Entonces, claro, como tú luego en las views puedes filtrar, ¿sabes a lo que me refiero?
Sí.
Puedes decirle, no, 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 que búscame por este campo, pero que incluya este término, que no lo incluya, o que sea todo esto. Entonces, esa manera de clasificar lo que es el contenido para luego filtrarlo, para luego presentar lo que tú quieras hacer es súper típico. Por ejemplo, noticias que quieras que vayan a portada. Pues a lo mejor es que tienen el tag portada. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí,
y
sí,
eso,
sí, sí.
Con una view es súper fácil de hacer.
Sí, que eso implica, como siempre, implica estudiar muy bien el contenido que vas a crear y la jerarquía, la estructura, todo ese tipo de cosas que tienes que hacer con papel y lápiz, que cuanto más las pienses, menos problemas luego.
Claro, correcto. Entonces, todo aquello que puedas incorporar y que puedas definir como una taxonomía es súper típico, porque una de las cosas que a mí más me suelen pedir cuando tengo que mantener un sitio Drupal es, oye, mira, es que estoy intentando dar de alta este contenido y tal, y resulta que no me aparece como opción, bla, 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 ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ese bla, bla, bla es una categoría. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir a la taxonomía, doy de alta el término dentro del vocabulario, y ya automáticamente, ya en el formulario que él rellena, ya le aparece. Y todo eso lo puedo hacer desde la interfaz visual.
Sí, sí.
Entonces es cojonudo.
Eso sí que tengo claro, que Drupal siempre se ha preocupado de tenerlo muy bien desarrollado. La parte de taxonomía y la parte de cómo gestionas tú el contenido a nivel interno para luego aplicarlo. Los otros añadidos que, por lo que veo, todavía sigue en marcha.
Sí, sí, sí. Además que es una de las partes más potentes que tiene.
Vale. ¿Más cositas por ahí? Ya
pues
para ir,
mira,
terminando, que estamos dando un repaso fuerte a...
Hostia, ya te digo. Vale, luego el tema de los WAF, ¿vale? Que son los firewall de aplicaciones web, que se llaman, ¿no? Los web application firewall.
¿Viene
entonces
con uno de serie?
WAF... No, más. No, no, no. ¿Qué va? No, pero es muy aconsejable. Ahora, en este momento, lo que me está pasando bastante es el tema de que tengo sitios Drupal que no se van a actualizar a Drupal 8. Porque como cambiaron la manera de construir los módulos y todo este tipo de cosas, hay empresas o hay organizaciones que han decidido que no se va a actualizar. Entonces, claro, llega un punto donde no es mantenible a nivel de seguridad, ¿no?
Ah, ya.
Entonces, tú lo que haces es, le colocas lo que yo llamo un paraguas de mierda, ¿vale? No porque sea un mal paraguas, sino porque evita que se te llene de mierda, que es todo un detalle. Que es un firewall de web, ¿no? Entonces tú lo que haces es que lo colocas como por delante, hay muchos de ellos, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en algunos sitios utilizamos Sucuri.
Sucuri, que también en WordPress.
S-U-C-U-R-I,
sí.
¿No?
Sí.
Que en el caso vuestro también de WordPress también lo utilizáis bastante, ¿no?
Sí, son los especialistas en el tema este de seguridad para WordPress.
Vale, que luego, bueno, pues te ofrece muchas más cosas, aparte del de paraguas de mierda, también te hace los escáneres para ver si hay cambios en ficheros, te coloca cosas en cuarentena
en caso
de que ve, o sea, que es una solución que está súper bien. Entonces, siempre está muy bien poner paraguas de mierda por delante de cualquier aplicación para evitar que te hagan cosas de ese estilo, ¿vale? Luego, por otro lado, como... claro, yo tenía funcionarios en clase, ¿sabes a lo que me refiero? Tenía funcionarios, a empleados públicos y luego empleados de empresas privadas.
Sí, es que esa es la parte que también te quería preguntar, ¿eh? Que el mundo Drupal parece que en el mundo de la administración pública es donde también brilla.
Claro, pero porque yo creo que es un poco más serio, pero eso lo comentamos luego en el valo, cuando te cuente lo del
okay,
curso.
Okay.
Pero bueno, sí sería una buena práctica... que en el tema de cuando vas a sacar un pliego por parte de una administración pública o vas a pedirle a un proveedor, ¿no?, que te haga una determinada página web, ponerle algún tipo de reto. O sea, que le digas, oye, mira, quiero que me montes una página, una página que haga esto. Pues yo qué sé, por ejemplo, con un scroll infinito. O que por ejemplo, que pueda editar visualmente las cosas desde la web, ¿no? Sin meterme a la vista formulario, ¿no? O que, por ejemplo, pueda manejar visualmente yo el contenido de una página sin la necesidad de ir a la fórmula a lo del comentario. Una especie de que tenga algún tipo de page builder o de blog builder o de panel builder, ¿no? Es que hay muchos en Drupal.
Sí, una página de prueba,
de
una página que demuestre.
Sí, que yo pueda toquetear, que puedas demostrar que puedes hacer así. Y eso me lo cuelgas online. ¿sabes? Para que yo pueda saber que tú sabes hacer eso.
Vale.
¿Sabes? Como una especie como de mini retos. Y eso yo creo que merece la pena porque además es va o no va, funciona o no funciona, es fácil o no es fácil. O sea, que es relativamente sencillo de, pues, de poder ver, ¿vale? Luego, el tema de los bloques dentro de las plantillas. Lo que te decía antes de las regiones, ¿no? Es decir, cuantas más regiones pones dentro de una plantilla, más fácil es luego introducir el contenido donde tú quieres. ¿Sabes a lo que me refiero?
¿Y el mantenimiento qué?
El mantenimiento perfecto. Porque, mira, una de las cosas que me pidieron en uno de los sitios que tenía que hacer la semana pasada, ¿vale? Que me dijeron, oye, tienes que añadir estos dos vídeos de YouTube a la página principal del sitio. Y tú dices, hostia, tengo que irme a la plantilla, editar la plantilla, coger el, ¿no? Coger
sí,
los,
claro. Sí, sí.
Coger directamente los iframes, ¿no? Que me coloca YouTube para poder tal, y luego, claro, estás modificando la plantilla en producción, ¿sabes a lo que me refiero?
Hombre, y tanto.
Claro, claro. Entonces, pues vete a tal, hazlo en una hora donde no tengas mucho tráfico, no sé qué, pon el sitio en modo mantenimiento, tal. No, 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 no. Eso se acabó. Tú lo único que tienes que hacer es editar un bloque, que los bloques son como trocitos de contenido que tienes puestos, los asignas directamente como una especie, como un widget de los de WordPress, directamente vas al apartado de quiero colocar el bloque, ¿dónde lo quieres colocar? Aquí y a tomar por culo. Y ya está cambiado. O sea, todo visualmente. Claro, lo único que tienes que saber es, o sea, que lo único que necesitas saber es la maquetación mínima para que no quede feo. ¿Sabes a lo que me refiero?
Eso, por supuesto.
¿Sabes? Pues
pero, y en la parte,
que te aparezca una izquierda y otra a la derecha y ya está.
Y esa parte también te quería preguntar. Tú cuando estás tocando algo en la página web, necesitas introducir algo que no has introducido antes, ¿cómo haces para luego modificar la hoja de estilo? Quiero decir, a no ser que puede que tengas las clases ya previstas y que ya la puedas reutilizar, pero claro. si tuvieras que introducir más clases, ¿qué haces? ¿Eso lo haces volviendo a generar el CSS y modificas el CSS o cómo lo haces? ¿O introduces una hoja de estilo en línea o cómo lo haces?
Bueno, eso tienes varias opciones. O tienes módulos que te permiten hacer eso de directamente editar el CSS de la plantilla que tú estás haciendo. Es una opción para hacerlo visualmente, ¿no? Que solo hace también Drupal, ¿no? Lo del tema de que te permite, digo, perdón, WordPress, que te permite ir a la plantilla y editar todos los ficheros CSS o las plantillas o lo que quieras directamente desde arriba, ¿no?
Sí, pero luego te lo pone en línea, arriba, en la cabecera.
Claro, 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 correcto. Pero puedes ir a la plantilla y editar los ficheros de la plantilla, ¿no?
Vale, sí. Es que
sí. Yo, pues en el caso de Drupal, tres cuartos de lo mismo.
Claro, es que yo muchas veces lo que me he encontrado es que es una de las cosas por las que este tipo de librerías como Tailwind me parecen fantásticas, es que yo puedo ir reutilizando las clases, porque cuando me ha tocado tocar páginas en las que he modificado algo que implica tocar algo de CSS, pues me toca también, pues
claro, te toca recompilarlo, ¿no?
Sí, porque como utilizas un gestor de tareas o un preprocesador y luego terminas por tener una llamada a una hoja de estilos que es única y todo esto, siempre te obliga, vale, a alguna modificación de este tipo de contenido, pero al mismo tiempo, si quiero que se vea como yo quiero que se vea, pues también tengo que tocar la hoja de estilo y modificar eso, con lo que me obliga a, entre comillas, recompilarlo luego en local para mandarlo a producción, ¿no? Para copiarlo en producción, ¿sabes? Por eso te preguntaba de esa dinámica.
Pues estaba haciendo una búsqueda súper rápida ahora. Tienes un módulo específico para Tailwind. Donde lo que te permite es poder, que te ofrece como una demo, un kit de desarrollo, ¿no? Para temas, y que te hace exactamente eso, que contiene el package JSON requerido, tal, 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 y que él te compila los assets, te lo preconfigura, te lo pone todo funcional, para que cuando cargues la plantilla y hagas esa edición, pues directamente te lo haga.
Muy bien.
Se llama Tailwind CSS Starter Kit.
Muy bien, muy bien.
¿Vale? O sea, es que prácticamente con Drupal pasa como con WordPress, que tienes una determinada tecnología concreta. ¿Y cómo se integra esto? Pues siempre hay alguien que te hace un modulito o alguna cosa para hacer. Pero tienes que tener el cuidado que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo es ese módulo? ¿Qué es lo que tal? ¿Si está actualizado o no está actualizado?
Sí,
¿si tienen previsto o no? ¿Sabes, no? Los mismos consejos que hemos dado antes.
Sí. Yo te lo digo porque como ya me he acostumbrado a que... No como pasa muchas veces en este tipo de WordPress, que al final te escupen 25 hojas de estilo, te encolan 10 llamadas a JavaScript porque cada plugin va haciendo... haciendo ese tipo de encolamiento, ¿no? A la cabecera, al pie.
Sí.
Entonces yo me acostumbro a hacerlo mucho más limpio y esas cosas me preocupan porque a mí me resulta muy... A mí no me gusta que haya muchas llamadas a recursos, claro, cuando puede hacerse en una o en dos, ¿sabes?
Claro. Sí, eso ya depende más de la manera de poder generar, ¿vale?
¿Alguna cosita más por ahí?
Sí, un par de cositas que tienen que ver con temas de rendimiento, que comentabas tú antes también.
Sí.
Que es el tema de utilizar Varnish y utilizar Drupal Cache. Varnish es, a efectos prácticos, lo que se llama un proxy reverso.
Que es
que tú lo colocas por delante del Drupal, por delante del WordPress, por delante de cualquier gestor de contenido, ¿no?
Sí.
Y lo que te va a hacer es de caché. Es decir, que en vez de preguntar directamente al Drupal todas las veces, o al WordPress todas las veces, o al Joomla todas las veces, lo que haces es que tú, la redirección, el www.apart, tú lo tienes metido directamente para que te llame al Varnish. ¿Y qué te va a hacer el Varnish? Pues el Varnish, si tiene la página que te está solicitando, pues te la devuelve y ya está. Es decir, ni siquiera habría acceso a base de datos, eso estaría como una caché en memoria. Y si la página no la tiene, o ha caducado, o por lo que sea, ha cambiado, por el motivo X que sea, lo que va a hacer el Varnish es consultar al Drupal, que el Drupal la consulte y se la devuelva, ¿vale? Y se la va a devolver al cliente. ¿Cuál es la ventaja? Que es tremendamente rápido. Es decir, que el gasto de CPU se reduce brutalmente.
Claro,
y el gasto de memoria...
Claro, la latencia también para el usuario, pero... ¿Y esa configuración de la caché, eso qué viene? ¿Para que tú la configures
pues,
a mano?
Son como por rutas, sí, sí. Eso eso es puesta en producción con ficherito de configuración. Claro, lo que te provee el Drupal es como una configuración base para Varnish. ¿Sabes a lo que me refiero? De las rutas típicas, ¿no?
Sí.
Pues claro, te excluye las de administración o cosas de ese estilo, ¿no? Para que no te haga caché de las de administración inicialmente, sino que solamente las haga pues de la parte pública. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí, sí. ¿Y a nivel de servidor, qué requerimientos te piden?
Pues eso lo montas en el mismo sitio donde está el PHP, o lo montas en un servidor distinto. O sea,
sí, pero
para
te
que
piden unos requerimientos mínimos. O sea, ¿el Drupal 8 funciona por debajo de PHP 7? ¿Te hará falta
sí,
el PHP
claro.
7? ¿Te funciona por debajo
sí,
del 7?
Sí, pero Varnish no funciona con PHP. Es otro servidor distinto.
Ya,
¿sabes a lo que me refiero? O sea, no es un programa PHP que colocas delante del Drupal en el sitio donde está Drupal, sino que es un servidor aparte que colocas delante del Drupal y que puede estar incluso
correcto,
hasta en otra máquina.
Sí, en plan proxy.
Sí, sí, exactamente como un proxy. Lo único que será, en vez de un proxy normal, como, yo qué sé, el Squid famoso, ¿no? De que tú lo que te haces es que tú le pides una dirección y él te la descarga y se la queda, ¿no? Para que tú luego no lo puedas pedir, es un proxy reverso. Entonces es un servidor tal cual, con su contenedor Docker y sus cosas.
Fenomenal.
¿Vale?
Macho, pues tiene el Drupal, tiene para cortar, ¿eh? Tiene para...
¡Jo! Bueno, la verdad es que solo de historias, bueno, podría
sí,
contar.
Fíjate que el repaso que le estamos dando, llevamos casi una hora.
¡Joder, tú!
Con
pues
lo que
vamos a contar lo demás.
Vamos a ir terminando.
Vale,
queríamos cerrar, pero...
Sí, sí, solamente me falta una última cosa que sí me gustaría comentar.
Coméntala.
Y es que en Gobierno de Navarra, para lo que es sitios web de promoción, de eventos y de cosas de ese estilo, es decir, no de intranet o no software de gestión, sino de la parte visual, Gobierno de Navarra ya ha determinado que no va a utilizar ni Joomla ni WordPress, que solo va a utilizar Drupal.
Vaya. No, tiene sentido, pero esto te ha derivado de los nuevos cambios de Drupal o ya venían con el Drupal debajo
no,
del brazo de antes.
Lo que tengo entendido es, yo creo que a nivel interno como que les ha parecido más serio.
Sí.
O que también puede ser que, a ver, tú cuando alguien te pide un WordPress, no sabes la empresa que tienes por detrás qué capacitación técnica tiene. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí.
Es decir, como que es un punto de vista como más exigente el querer utilizar Drupal versus querer utilizar un WordPress, ¿no? O sea, en WordPress te puede llegar cualquiera, sin embargo, alguien que te instale o te configure un Drupal no es un cualquiera.
Sí, ya es una barrera de entrada para el
perfil
profesional.
Sí, es como un criterio de calidad, ¿no? Como quien dice. Y luego que a nivel de funcionalidad es, por ejemplo, ellos ya única y exclusivamente usan un Drupal 8. O sea, no tienen ningún Drupal 7. O si tienen uno, ya lo están migrando.
Y eso son vale, muchas páginas, pregunto, o sea, cuando dices el Gobierno de Navarra, ¿de cuántos sitios web podemos estar hablando? Así, grosso modo.
Pues no sé decirte, pero son un montón. Es decir, ten en cuenta que son todas las consejerías, todo, o sea,
ayuntamientos
todo lo que
también,
tiene que ver
muchos
con un gobierno a lo que me refiero es con un gobierno autonómico. O sea,
vale.
No te estoy hablando a nivel de Navarra provincia. que podría ser más o menos, sino tienes que tener en cuenta que lo que es la Comunidad Autónoma de Navarra, ¿sí? Esa comunidad autónoma tiene lo mismo que te puede ofrecer, pues en el caso de Valencia. Entonces tienes Consejería de Sanidad, Consejería de Educación, Consejería... ¿Te das cuenta? Entonces sí, 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 todo sí. Eso, todo ese software que se compra por parte de la comunidad autónoma, ¿vale? Puede ser, pues ya te digo, más de gestión interna, o pues yo qué sé, el software que se utiliza para las farmacias, ¿no? Para el tema de la receta electrónica. Eso va por un lado. Yo lo que te estoy hablando es todos aquellos sitios web que son públicos, ¿vale? Que tienen que ver con comunicaciones, publicidades, promociones o campañas que se quieran organizar por parte del Gobierno de Navarra, va hecho con Drupal. Y lo que es la página principal de navarra.es está hecho con Liferay. Vale. Eso sí te lo puedo decir. Que es un framework, es un CMS web, pero de Java.
Pues vale. Mira, ahí fíjate tú si hay camino con una con el tema de Drupal. Lo cierto es que es lo que te comentaba al principio. Yo le perdí la pista y está muy bien que hayamos hecho este recorrido por las novedades del Drupal 8, porque lo que demuestra es que es una herramienta muy interesante para manejar o especializarse, ¿eh? O sea, pues sobre todo por la gente que yo lo veo, sobre todo por la parte, y creo que está bien lo que has dicho antes con respecto al tema de WordPress, un poco injusto, porque también es cierto que el WordPress, como pasa muchas veces con cualquier cosa, que oye, pues pagas también la mala fama, la buena para unas cosas, claro, pero también a nivel profesional, y es una cosa que yo me he sentido también, hago víctima, es decir, creo que WordPress no demuestra o no tiene una imagen desde el punto de vista de desarrollador buena, o por lo menos sólida, y que eso te carga mucho con respecto a qué tipo de cliente puedes coger. Por tanto, el Drupal es una solución para esos profesionales PHP o que quieran entrar en el mundo PHP de desarrollo y que den un nivel profesional más alto. Eso es lo que yo opino. Porque el WordPress empieza a ser una... ya deja de ser una opción para muchos desarrolladores que quieren desarrollar sitios web basados en WordPress. Lo digo lamentándolo, ¿eh? No lo digo porque yo me estaba dedicando a eso y he visto que ya es un error ir tirar por ese camino porque te limita mucho. Esa es la realidad.
Claro.
Pues oye, íbamos a cerrar radar, pero si no quieres comentar alguna cosa más, vamos a dejar aquí porque llevamos una horita.
Yo simplemente voy a puntualizar que he liberado en la página de cursos de desarrollo todos los materiales del curso este que he dado la semana pasada. Los he colgado he creado como una pestañica nueva de cursos gratuitos.
Sí.
Y los he colgado dentro de la web. Que algunos de ellos, pues eso, no estaban bien enlazados y tal, y entonces, bueno, pues lo he decidido. Y está la primera versión, eso sí, falta por revisar cosas, pero la primera versión del curso gratuito de Drupal está todo colgado. Y si quieres ya, pues dejamos ya para otro día algunos posts y tal que pueden ser interesantes para poder comentar.
Sí, los colgaremos o lo hablaremos de ellos en otro programa. Y con esto acabamos el episodio 111. Lo que sí que nos gustaría es que nos dierais vosotros también un poco de feedback, que si utilizáis Drupal o utilizáis estas tecnologías, que nos contéis alguna experiencia. Creo que es bueno que compartáis esas experiencias que tenéis, esas dudas, porque también estamos en ese punto, con lo que cualquier experiencia que podáis compartir con nosotros nos alegrará un montón conocerla. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, tenemos republicaweb.es, tenemos Twitter, Facebook, canal de Telegram, y estamos siempre encantados de recibir valoraciones o comentarios al contenido que publicamos. Como siempre, agradecer tanto a David en cursodesarrollo.com como a IDECREA, la Escuela de Arte y Diseño y Artes Digitales en Valencia, la colaboración en la grabación de este podcast. Nada más, os emplazamos al episodio 112 del podcast. Un abrazo y a ser felices.